que no te lo cuenten.
El suplemento dominical del Salto Radio.
El Salto es un proyecto periodístico formado por 200 personas y más de 8.000 socias que apuesta por un periodismo radicalmente diferente, sin financiación de empresas del IBEX 35, democrático, descentralizado y de propiedad colectiva. Cuando te haces socia, estás haciendo posible que El Salto siga existiendo y pueda llegar a más gente con mejores contenidos. El Salto Radio es el área sonora del Salto.
Decenas de miles de persoas desbordan Compostela en protesta pola xestión da Xunta no desastre dos pellets. Decenas de miles de persoas marcharon polas rúas de Santiago de Compostela o 21 de Xaneiro nunha movilización contra a xestión do goberno da Xunta de Galiza ante o desastre medioambiental da vertedura de millóns de microplásticos fronte á costa galega. A convocatoria provén de máis dun centenar de grupos ecoloxistas e de asociacións vinculadas aos sectores produtivos das rías galegas. Os e as manifestantes reivindicaron un papel exercido polo voluntariado e os colectivos sociais, que foron os primeiros en alertar da gravidade da situación e tamén en buscar solucións viables, mesmo técnicas, para proceder á retirada dos peles das praias e facer un seguimento do incidente da vertedura. Unha vez máis, e seguindo o esquema de anteriores episodios de contaminación mariña, son os colectivos cidadáns e as persoas voluntarias as que demostraron ter unha maior sensibilidade ambiental e sentido de responsabilidade na preservación e coidado dos ecosistemas mariños. Escrito polo Salto Galiza, publicado no Salto Galiza o 21 de Xaneiro de 2024.
Discriminación, incumplimientos y tamagotchis. Las trabajadoras de Sevilla siguen su huelga frente a Amazon. Esta semana, varios trabajadores del centro logístico de Amazon en Sevilla han denunciado las condiciones de competitividad a las que les somete la multinacional. Rocío Fernández, trabajadora y parte del comité organizador de la huelga, ha explicado cómo hace un año les pusieron una especie de tamagotchis que se alimentan de la cantidad de trabajo que realizan, para así competir contra sus compañeros. Pero Amazon no solo utiliza la gamificación de los procesos de trabajo para mantener el intenso ritmo de la plantilla. En cada estación, las empleadas trabajan a partir de una media diaria que hay que cumplir. Además de la hiperproductividad, la compañía no contempla el error en su producción diaria, llegando incluso al despido. Desde el pasado lunes 15 de enero, las trabajadoras del centro de Amazon en Dos Hermanas han retomado la huelga indefinida que iniciaron el pasado diciembre. Según los sindicatos convocantes, la huelga está teniendo un seguimiento del 80%, mientras Amazon, por su parte, da una cifra del 10%. Las razones de la convocatoria son el mantenimiento salarial, ya que progresivamente ha habido un retroceso en las condiciones de la nómina, además de poner el foco en la discriminación territorial que sufren las trabajadoras de este centro con respecto al de otros ubicados en otros puntos del Estado español. Estas trabajadoras llegan a cobrar hasta 6.000 euros menos que una de Madrid. Sin embargo, la huelga no ha sido muy bien recibida por Amazon, que ha realizado medidas de presión para desalentarla. El conflicto laboral se encuentra lejos de poder solventarse, ya que según comentan las trabajadoras, la empresa no tiene una actitud proactiva ante las necesidades de sus empleadas. Sin embargo, estos mantienen la esperanza de encontrar alguna solución. Escrito por Aurora Baez Boza y publicado por El Salto Andalucía el 18 de enero de 2024.
Denuncian el hacinamiento de solicitantes de protección internacional en las salas del aeropuerto de Barajas. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, asegura que hay más de 390 personas en las salas de protección de las instalaciones, la mitad de las cuales no ha podido formalizar su petición de asilo. Se trata de una vulneración de los derechos fundamentales. Los solicitantes de asilo se encuentran en condiciones de insalubridad en el principal aeropuerto de la capital. Algunas personas llevan allí meses. CEAR ya avisó en verano del crecimiento de personas solicitantes de asilo que se acumulaban en las salas del aeropuerto Adolfo Suárez y la cada vez más lenta gestión de la formalización de solicitudes. Escrito por la redacción del Salto. Publicado el 22 de enero de 2024.
El Tribunal Internacional de Justicia exige medidas cautelares para detener el genocidio, pero no pide un alto al fuego. El Tribunal Internacional de Justicia emitió el pasado viernes medidas cautelares sobre la denuncia de genocidio promulgada por Sudáfrica contra Israel en el caso relativo a la aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Crimen de Genocidio en la Franja de Gaza. El tribunal ha obligado a Israel a tomar más medidas para proteger a los palestinos, pero no le ha ordenado poner fin a las operaciones militares en la Franja de Gaza. Le exige, eso sí, que permita la entrada de ayuda humanitaria en la franja. Israel tendrá que dar respuesta en el plazo de un mes. El tribunal también ha exigido la liberación de los israelíes que Hamás mantiene en cautividad. Aunque no ha habido orden de alto al fuego, el dictamen es una derrota para Israel y sus principales defensores, Estados Unidos y Alemania. Pese a que el mensaje es claro, quedan dudas sobre su aplicación y si Israel aceptará las medidas provisionales o violentará también al Tribunal Internacional de Justicia. La jueza Donohue, presidenta de este tribunal, ha recordado que cualquier Estado parte puede señalar las responsabilidades de otros Estados parte de respetar las disposiciones de la Convención sobre Genocidio. Con esta primera declaración quedaba claro que no habría problema técnico para asumir el caso, de manera que el Estado de Israel afrontará un largo proceso por genocidio. El tribunal afirma que Sudáfrica ha mostrado pruebas suficientes de que el caso contra Israel es válido, que posiblemente se esté cometiendo genocidio y que se tomarán medidas provisionales. Por 15 votos a favor y 2 en contra, el tribunal ordena a Israel que tome todas las medidas que estén a su alcance para impedir todos los actos que violen la Convención sobre Genocidio en Gaza. Sin embargo, la reacción del gobierno israelí ha sido contraria al dictamen del tribunal. El ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben-Gvir, ha calificado al organismo internacional de antisemita. El ministro, representante del partido ultrasionismo religioso, ha instado a ignorar las decisiones del tribunal. A lo largo de estas semanas se han convocado diversas concentraciones y manifestaciones por todas las ciudades del Estado español en apoyo del pueblo palestino.
¡Palestino! ¡Viva la lucha del pueblo palestino!
¡Viva la lucha del pueblo palestino!
Escrito por Redacción El Salto y publicado por El Salto el 26 de enero de 2024.
Los 10.000 comedores populares se resisten a desaparecer en la Argentina ultraliberal de Milei. Cacerolazos para protestar contra los recortes del presidente que comprometen el futuro de los comedores populares que alimentan a 10 millones de personas. Los movimientos sociales argentinos se han lanzado a la calle a gritar, a pesar de las amenazas del gobierno de ultraderecha. El Polo Obrero de Villa Soldati, Buenos Aires, por ejemplo, tiene 5 comedores. Sus trabajadores aseguran que los políticos son incapaces de ponerse en su piel.
A que no le gusta, se jode, humilda de los trabajadores. A que no le gusta, se jode, se jode.
Escrito por Norman Flores, publicado en la edición general del Salto el 19 de enero de 2024.
Denuncian que el Ayuntamiento de Olivenza manipula los presupuestos participativos. Izquierda Unida de la localidad pacense de Olivenza ha denunciado que el alcalde socialista del municipio, Manuel José González Andrade, está repartiendo papeletas de votos ya marcados dentro del proyecto de presupuestos participativos de la comarca para elegir cuál lleva a cabo la Diputación de Badajoz, también en manos del PSOE. La formación señala que, incluso, se ha llegado al extremo de involucrar a centros educativos de primaria y secundaria de la localidad para que les hicieran llegar estas papeletas a sus familiares. El proyecto por el que están haciendo propaganda es el de Más Presupuesto y corresponde a la mejora y modernización de las instalaciones del campo de tiro, apostando por este en lugar de otros como uno para combatir la violencia de género, otro de redes sociales para la búsqueda del empleo, la restauración y puesta en valor del castillo de Villanueva del Fresno o el proyecto Red Empresarial de la Comarca de Olivenza, entre otros. Desde Izquierda Unida Olivenza exigen tanto al Ayuntamiento de Olivenza como a la Diputación de Badajoz que establezcan mecanismos transparentes y fiables de participación ciudadana para la toma de decisiones presupuestarias en todo el proceso. Por su parte, desde el PSOE de Olivenza ha señalado en redes sociales que se puede votar en favor o en contra de destinar más de 200.000 euros para rehabilitar el campo de tiro y su entorno. Pero, en el caso de salir que no, advierten, esperan que no se pregunten en el pleno cuándo se va a realizar el arreglo del campo de tiro. Escrito por Javier Romo y publicado por El Salto Extremadura el 18 de enero de 2024.
Las playas del sur de Valencia han perdido el 70% de su superficie en 3 décadas. Esta es la principal conclusión de una reciente investigación de la Universitat de València. El estudio muestra que los arenales de Pinedo, El Salé y La Garrufera han pasado de tener 170 hectáreas en la década de los 90 a solo 43 en la actualidad. En la investigación se muestra la relación que hay entre la ampliación del puerto de Valencia con la creación de la Marina Real Juan Carlos I, la preparación para la America's Cup y la reducción de la superficie de las playas. El efecto se ha incrementado sobre todo en el periodo 2013-2022. Escrito por El Salto País Valencià, publicado el 15 de enero de 2024.
Dos empresas vascas colaboraron con una trama francesa que depositó 22.000 toneladas de residuos en Zaldívar. Un tribunal de Bayona llegó a ordenar seguimientos a camiones, escuchas telefónicas a empresarios y registros judiciales contra una trama que depositó residuos en el vertedero de Zaldívar, derrumbado en el año 2020. Finalmente, ha declarado culpables a las firmas CBA Artola y Echeverri Mindurri por tráfico ilegal de residuos con destino al vertedero vizcaíno. Ha ocurrido tras la demanda iniciada por el colectivo ecologista CADE, colectivo de asociaciones de defensa del medio ambiente del País Vasco y las Landas. El pasado 18 de enero, el tribunal impuso las multas de 100.000 y 150.000 euros respectivamente a ambas empresas, así como embargos por importe de 210 y 111.000 euros. Estas dos empresas habían sido acusadas por la Fiscalía de Bayona de haber enviado a Zaldívar más de 22.000 toneladas de residuos industriales entre los años 2018 y 2021, principalmente provenientes de escombros de construcción. Para ello contaron con la colaboración de dos empresas guipuzcoanas cuyo nombre sigue sin trascender a los medios de comunicación. Escrito por Aorsa Salayeta, publicado en Órdago el 23 de enero de 2024.